Bienvenidos a El Pensatorio, un espacio para las letras y el pensamiento. Este episodio está dedicado a un autor clásico y a una obra muy significativa para mí, porque de ella tomé el título con el que di nombre a este ejercicio cultural denominado El Pensatorio. Para saber a quién me refiero, vamos a remontarnos a una época con una cultura refulgente, 5 o 6 siglos antes de nuestra era, en la ciudad de Atenas, donde nuestro escritor, en realidad un dramaturgo o un comediógrafo, decide participar en un concurso de teatro con una obra, según cuenta la leyenda, con la que estaba seguro de ganar el primer lugar. Pero perdió. Aunque obtuvo un honroso tercer lugar, Aristófanes no se conformó y la reescribió tantas veces como lo hacen o hacemos algunos escritores, hasta que tomó la forma en que actualmente la conocemos, con el título de Las nubes. A veces consideramos que la literatura griega, y en especial el teatro, solo la constituyen tragedias como Electra, de Eurípides, Edipo Rey, de Sófocles, o Prometeo encadenado, de Esquilo, entre muchas. Lo cierto es que también se escribió mucha comedia, y Las nubes de Aristófanes es una buena muestra. Solamente por mencionar algunas obras, tenemos Las avispas, Los caballeros, Las ranas, Lisístrata, entre otras. ¿Quién es Aristófanes? Aristófanes es un hombre culto, un hombre conservador que nace en Atenas en el año 444 y muere en el año 385, lo cual significa que vive 59 años. Aristófanes es un escritor, un poeta, un autor de muchas obras, y muy famoso por sus comedias, porque a través de ellas busca mostrar los caracteres morales ruinosos e irrisibles de las personas. Nadie escapaba a su sátira. Filósofos, poetas, aristócratas y hasta los dioses. Se burlaba de todo, de la vida política, los demagogos, y para eso escribe esta sátira, Las nubes, para presentar a Sócrates como un sofista a quien ridiculiza y presenta como un demagogo, muy diferente del anciano justo y sabio, considerado por muchos como el padre de la filosofía occidental. Cuando se representa esta obra, Las nubes, Aristófanes tiene 21 años y Sócrates 47. Vamos a ver de qué trata la obra. La obra, bueno, pues voy a intentar un apretadísimo resumen, esperando no echar a perder la calidad de esta obra. Estrepsiades, un agricultor, está en su casa. Es de noche y está dando vueltas en su cama porque no puede dormir, atormentado por los elevados gastos ocasionados que le produce un hijo que sueña y vive enamorado de los caballos. Tiene insomnio porque está preocupado porque pronto será el día en que los prestamistas se presenten a cobrar una deuda y le van a reclamar que garantice por lo menos el pago de los intereses. De lo contrario, tendrán que citarlo ante los tribunales. Estrepsíades teme quedar en quiebra y le pide a su hijo, Fidípides, que, si es que en realidad lo quiere, cambie de costumbre este gusto por los caballos y aprenda cómo evitarle la ruina, y para ello le enseña una casa donde pueden enseñarle a resolver estos problemas, y le dice: esa es la escuela de las almas sabias. Si se dan cuenta, aquí empieza la sátira, donde los hombres hacen creer con sus discursos que el cielo es un horno y nosotros somos los carbones. Estrepsíades, el padre, trata de convencerlo diciendo que dentro hay personas buenas, dedicadas a la meditación y que enseñan a cambio de pagarles o darles algo de valor, cómo ganar las buenas y las malas causas. Fidípides le responde que esa casa es conocida como el cavilladero o el pensadero o el pensatorio, donde se reúne Sócrates con sus amigos a deliberar, a debatir. Que solo hay charlatanes. Estrepsiades insiste en que ahí enseñan dos clases de discursos, uno justo y otro injusto, con el que se pueden ganar todas las causas. Y le dice, si aprendes el discurso injusto, no pagaré las deudas. Pero Fidípides, este hijo que es una especie de millennial de la época, se niega a asistir. Entonces Estrepsiades decide ir él mismo a la escuela y recibir las lecciones. Cuando llega a esta escuelita, a esta casa donde se reunían todos estos pensadores, toca la puerta, aparece uno de los discípulos y le comenta que en efecto, allí se analizan cosas como cuántas veces salta lo largo de sus patas una pulga que picó a Querefón en una ceja y luego saltó a la cabeza de Sócrates. O analizan si los mosquitos zumban por la trompa o el trasero, obviamente con la intención de ridiculizarlos. Por ejemplo, ve a un hombre y le pregunta, ¿y ese hombre por qué mira hacia la tierra? Y le contestan, bueno, pues se está investigando cosas subterráneas o los abismos del Tártaro. ¿Y quién es ese hombre que cuelga en esa canasta? Le dice, bueno, pues Sócrates. ¿Y qué hace ahí? ¿Por qué no baja? Llámalo tú mismo, le dice uno de estos discípulos. Y entonces Estrepsiades le grita, Sócrates, ¿qué haces ahí? Y Sócrates le contesta, camino por los aires y contemplo el sol para investigar cosas celestes. Según Sócrates, si estuviera en el suelo no podría descubrir nada porque la tierra atrae los jugos del pensamiento. Baja, le dice Estrepsiades, he venido a aprender a hablar porque los acreedores me persiguen y me piden que garantice los intereses y sal de mi deuda. Cualquier referencia a los bancos actuales es mera coincidencia. Y tengo una deuda grande por la enfermedad de los caballos y de los lujos de mi mujer. Y quiero que me enseñes el discurso para no pagar. Estrepsiades le jura por todos los dioses que le pagará por la enseñanza. Sócrates le dice que los dioses ya ni siquiera son moneda corriente. Siéntate, le dice a Sócrates, y ponte esta corona. Y hacen una especie de ritual de iniciados, en donde una vez que le ponen la corona, los polvorean con harina y le dices, ahora serás un molino de palabras, y llama al soberano señor y a las nubes, que son las diosas. Según Sócrates, refiriéndose a un coro de nubes, dice que son las grandes diosas de los hombres ociosos, quienes nos dan el pensamiento y la inteligencia y también el charlatanismo, la locuacidad, la astucia y la comprensión. Estrepsiades dice que solo con oírlas ya siente que podría rebatir una sentencia y oponer un argumento, el argumento contrario. Y le dice a Sócrates, bueno, antes yo pensaba que las nubes solo era niebla, rocío, vapor. Y Sócrates le contesta, no hombre, por el contrario, apacientan a listillos, a los adivinos, profesores y embaucadores. Estrepsiades las ve desnudas y le dice, si son nubes, ¿por qué parecen mujeres? Sócrates le contesta, ¿acaso cuando miras al cielo, no has visto que una nube se parece también a un lobo? ¿O a un toro? Es que se convierten en todo. Las nubes le hablan a Sócrates diciéndole, oye tú, sacerdote de las naderías, ¿qué quieres? Y le dice, bueno, pues quiero que le enseñes. Estrepsiades pregunta, ¿Zeus es un dios? Y Sócrates le responde: Zeus ni siquiera existe. Dice: si no existe Zeus, entonces ¿quién hace llover? La respuesta la tiene Sócrates: ¿dónde has visto alguna vez que llueva sin nubes? Y así sigue una explicación muy cómica sobre los truenos y sobre los rayos y sobre cosas que realmente hacen muy ágil, muy entretenida esta comedia, las nubes. Entonces Sócrates le pide, le dice: promete no reconocer más dioses que los que ahí veneramos, que son el caos, las nubes y la lengua. Estrepsiades pide ser el más elocuente de los griegos, y las nubes se lo van a conceder. Y le dicen: bueno, pues nadie más hará bellos discursos como los que tú podrás hacer a partir de hoy. Pero lo que quiere Estrepsiades es otra cosa. Él dice: lo que quiero es resolver en mi favor los pleitos y escapar de todos mis acreedores. Las nubes le dicen: pues ponte en manos de uno de nuestros sacerdotes. Estrepsiades contesta y le dice: bueno, no importa que me consideren malo y hagan lo que quieran con tal de que yo no pague las deudas por causa de los caballos y el matrimonio. Tengo memoria para lo que me deben, pero olvido con mucha facilidad las deudas. También tengo mucha elocuencia para el fraude. Sócrates lo escucha y le dice que lo considera grosero y realmente estúpido, que dice solamente necedades. Solo quiere conocer el razonamiento injusto, no el ritmo, ni el verso o la medida. Y cuando Sócrates le pide que medite, él solo quiere hallar el medio de no pagar intereses a ningún usurero. Es tan tonto que a las preguntas de Sócrates de cómo resolvería él este problema, por ejemplo, él dice: pues lo que yo haría sería meter la luna en una caja, porque como los intereses se pagan cada mes, pues si no hay luna no se contarían los días. Otra ocurrencia le dice que usaría un cristal y lo pondría acomodado de tal manera como si fuera una lente de aumento, para que una vez que sus acreedores presentaran el documento ante el juzgado, con el sol se quemara, y al no haber documento pues no tendría nada que pagar. Otra gran idea que se le ocurre es, para no pagar, sería, una vez que sea condenado a pagar, se ahorcaría. Este coro de nubes le dice que, como es muy tonto, le sugiere que mejor envíe a su hijo. Entonces Estrepsíades va a su casa y repite lo que escuchó y le dice al hijo que no existe Zeus, sino un torbellino y otras cosas que le dijo Sócrates, y le pide que mejor vaya a estudiar. El hijo le dice: bueno, pero ¿qué puede aprenderse de ellos? El padre lo lleva ante Sócrates, quien piensa que no podrá ganar un pleito ni destruir los argumentos del contrario, porque ve que no sabe ni hablar. Entonces aparecen en escena dos personajes: el razonamiento justo, que se ha representado por una persona anciana, acusa al razonamiento injusto, representado por un joven y rico, de ser un sinvergüenza, de un payaso, que por su culpa ya no van los jóvenes a las escuelas y solamente los corrompe. En ese debate, el justo habla de la educación, de la disciplina y de los castigos que han formado a los héroes. El injusto dice que todo eso es muy antiguo y que de obedecerlos, el justo acabará siendo un tonto. Bueno, cada uno expone sus puntos de vista y son debatidos hasta el cansancio. Al final Sócrates le dice: bueno, ya hemos terminado, ¿quieres llevarte a tu hijo? Y entonces Estrepsiades le dice: no, enséñale, castígale y afila bien su lengua, de modo que uno de los dos filos sirva para los negocios de poca monta y la otra para los negocios de mucha monta. Sócrates le dice: bueno, pues te lo enviaré hecho un completo sofista. Estos sofistas es precisamente lo que criticaba tanto Aristófanes y por eso ridiculiza a Sócrates poniéndolo como un sofista que enseña a cambio de dinero cosas de retórica y este tipo de argumentos. Bueno, Escepciades, él teme que llegue el día 30, porque ya es la fecha en que los acreedores se van a presentar para exigirle el pago. Y en realidad no le preocupa si su hijo ya aprendió el arte de hablar. Sócrates le dice, tu hijo ya aprendió el razonamiento y podrás ganar todos los pleitos. Estrepsíades se alegra de poder reírse de los acreedores y se lleva a su hijo. Y cuando le cobran, niega haber pedido el préstamo y también niega que alguna vez juró que les iba a pagar. Fidípides, el hijo, lastima a su padre y le dice, me he acostumbrado a los pensamientos sutiles, a los discursos y a las meditaciones y me siento capaz de probar que he obrado bien maltratando a mi padre. ¿Me pegabas cuando era chico? Y el padre le contesta, sí, porque te quería y miraba por tu bien. Entonces, dice Fidípides, ¿no será justo que ahora yo mire por tu bien y te pegue? Lo que pasa es que aprende el argumento injusto y concluye que si lloran los niños, también deben llorar los padres, que son como dos veces niños, y es más justo castigar a los viejos que a los jóvenes, porque sus faltas son menos excusables. En concreto, si alguien obra mal, las nubes le envían una desgracia para que aprenda a respetar a los dioses y no debería haber negado pagar lo que le prestaron. Un final curioso donde la lógica se revierte, es una comedia, es una farsa, es algo que está hecho para reírse, para ridiculizar, y lo que hace Estrepsiades es que se lamenta de lo que aprendió su hijo, de haber sido persuadido por Sócrates de negar a los dioses y con ayuda de un esclavo decide regresar a la casa y quemarla. Espero que les haya servido este pequeño resumen. Gracias por su atención. Yo soy José Luis Torres. Hasta pronto. Bien. Hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer de su conocimiento que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es elpensatoriomx@gmail.com. Esperamos contar con su atención en un programa más del Pensatorio. Muchas gracias.